Queremos dar gracias a Dios por la Biblia, por su palabra. De ellas podemos extraer siempre esas nuevas fuerzas, nuevo ánimo, de seguir adelante y no desmayar, aun cuando nos sintamos amenazados o surgen aflicciones. Jesús dice en Lucas capítulo 12, el verso 4 y 5, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Jesús aquí nos anima y nos dice que no debemos temer. Sabemos que surgen preocupaciones, surgen inquietudes en nuestra vida y es una de las luchas que tiene el cristiano. Más cuando vemos que vivimos en medio de una sociedad perversa, una sociedad alejada de Dios, vivimos bajo un gobierno que no teme a Dios. Y esto puede surgir en nosotros cierta preocupación, pero acá Jesús nos anima y dice, amigos míos, no tengan miedo, no temáis a los que incluso pueden matarles. Pueden matar el cuerpo y después de esto nada pueden hacer. Y Jesús dice, temed a quien tiene el poder, después de haber quitado la vida, tiene el poder de echar incluso al infierno. A Dios, debemos temer a Dios, no a las personas. En resumen, en pocas palabras, Jesús dice acá, temed a Dios y no a las personas. Dios establece o Dios permite ciertas inquietudes en la vida del cristiano y son a veces esas diversas luchas y pruebas de la vida que debemos pasar y es donde debemos ponernos a prueba a la luz de la palabra de Dios. Nos hemos enterado de las declaraciones que hizo la titular de Plaza de Mayo en estos días, Eve de Bonafini. ¿Saben lo que dijo? Ella dijo, los evangélicos o los evangelistas te pudren la cabeza como los macristas y ellos son muy peligrosos. Y claro, podemos notar que es el enemigo que está sembrando cizaña. Siembra cizaña en medio del pueblo de Dios. ¿Y qué podemos pensar de aquellas personas que de algún modo tienen una fe debilitada, ya vienen con ciertas dificultades en la vida y cuando escuchan algo así, ¿qué pueden producir esto en la vida de esas personas? Estos dichos son totalmente repudiables, pero a la vez crean una cierta preocupación también en el ámbito cristiano. Y saben, estas palabras no es algo que lo lleva al viento, porque es una persona que está involucrada dentro del mismo gobierno. Y a veces es preocupante cuando escuchamos algo así. Jesús dijo que como hijos de Dios, como cristianos, vamos a ser aborrecidos por el mundo. En Mateo capítulo 10, verso 22, dice Jesús, por causa de mi nombre, todo el mundo los odiará, pero el que resista o el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Jesús dijo que el mundo nos va a odiar. Y estas palabras de esa mujer, por un lado, no nos debe sorprender, porque odia a los cristianos, de una manera especial a los evangélicos. Podríamos decir qué daño le hizo los evangélicos, qué daño le hicieron a ella. Los evangélicos son personas de paz. Han hecho tantas cosas para la sociedad, pero el mundo les va a odiar, dijo Jesús. Así como le odiaron a Jesús, Jesús hizo tantas cosas buenas y él fue odiado por el mundo. Estas son las potestades de las tinieblas que atacan a los cristianos. Y Jesús en nuestro estudio de hoy, él nos quiere mostrar y dice, no teman a estas personas, sino que yo les quiero enseñar a quién ustedes deben temer. Sabemos que como en todos los tiempos existen personas que se levantan contra Dios. Lo fue en el Antiguo Testamento, lo fue en el tiempo de Jesús, lo fue en el tiempo de la iglesia primitiva, de los apóstoles, y en la historia de nuestros antepasados y hasta nuestros días. Y esto continuará incluso hasta el fin de los tiempos. No es algo nuevo. Claro que a nosotros cuando escuchamos algo así, decimos vivimos en un país libre, en un país donde nos permiten transmitir el evangelio. Y se levanta una persona con cierta declaración. Y cuando es una persona, el mismo gobierno le apoya. Tal vez puede preocuparnos eso. Pero Jesús, por medio de su obra redentora, nos trajo la libertad. Una libertad del corazón. Una libertad del pecado. Nos trajo paz. Nos trajo bienestar espiritual. Y esto debe darnos el gozo. Y esto debe edificarnos en esto que Jesús dijo, no temáis, no tengan miedo. Porque con nosotros está Dios. No debemos olvidar que el enemigo quiere interrumpir, como siempre lo ha hecho. Quiere detener la obra de Dios. Quiere dañar a los hijos. Claro que hace mucho daño. Hace mucho daño a aquellas personas que no están firmes en la fe. Hace mucho daño a aquellas personas que tal vez pasa por ciertas dificultades y a veces se pregunta, ¿qué me trajo el Evangelio? Muchas veces esas personas, esas palabras y esas frases le llega a debilitar de tal manera que abandonan la búsqueda de Dios. El enemigo trató de interrumpir el plan de salvación desde el nacimiento del Salvador. Desde su nacimiento, después en el desierto, tentando a Jesús con esas pruebas, continuando con los fariseos, los escribas, los sacerdotes, los principales del pueblo. ¿Dónde podían ellos? Llegaban y trataban de interrumpir. Y eran personas que el enemigo utilizaba. Y esta persona no es otra cosa que una persona que fue utilizada por el enemigo para dar esa declaración. ¿Saben? El enemigo no tolera al cristiano. Y él utiliza a estas personas para manchar al cristianismo. Para manchar a los evangélicos, para perturbar la obra de Dios. De alguna manera él trata de, como en estos tiempos, con toda esta pandemia, en muchos lugares fueron prohibidos o se pedía que no se reúnan los cristianos y en muchos lugares del mundo aún existe hoy. Pero la tecnología en nuestro tiempo hizo que el evangelio haya llegado incluso más lejos y haya llegado a esos hogares a quienes desean escuchar y recibir el evangelio. Y eso es algo que el enemigo no puede tolerar. ¿Creen ustedes que el enemigo tolera que nosotros sirvamos a Dios? ¿Que haya una fidelidad? ¿Creen ustedes de que el enemigo tolera que nosotros nos reunamos los miércoles para el culto de oración? ¿Nos reunamos los domingos para nuestros cultos, para edificarnos? Él va a llegar a ti y a mí, nos va a llegar de alguna manera de tratar de interrumpirnos eso. Y eso logra con muchas personas, de algún modo le mantienen tan ocupado, se sienten tal vez no con esa necesidad de ir a la iglesia. Y es por eso que las iglesias hoy también están muy vacías. Porque el enemigo logra eso, de que las personas pierdan el interés por los cultos, por las reuniones. O no sienten esa necesidad. Qué lamentable es eso. Y es por eso que Jesús también nos exhorta y nos dice, oren y velen. Que en ese tiempo de las tentaciones y en momentos de pruebas ustedes no caigan, sino que manténganse firmes. Y hoy Jesús también nos dice, no tengan miedo en esas declaraciones. No tengan miedo de los que pretenden inclusive matarle a ustedes. Porque después de esto no pueden hacer más nada. ¿Cuál debe ser la postura de los cristianos en ciertas situaciones o en esas situaciones? ¿Nos preocupa a nosotros el presente? ¿Nos preocupa a nuestros gobernantes? Posiblemente también nos preocupa qué será del futuro nuestro, de nuestro país. Claro que cada uno de nosotros llevamos una cierta preocupación. ¿Por qué? Como padres nos preocupamos qué será de nuestros hijos, la siguiente generación. ¿Qué será de nuestros nietos si nosotros nos toca vivir en una sociedad tan alejada de Dios? Una sociedad que rechaza a Dios. Y es por eso que nosotros como cristianos debemos tener una postura firme en esta situación. No debemos olvidar que Dios es soberano. Él está sobre nuestros gobernantes, Él está sobre cada persona que pueda ser de renombre. Y nosotros debemos tener una postura como hijos de Dios. Salmo 37, versos 12 y 13 dice, maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él porque ve que viene su día. Todas esas personas, como dice el salmista, crujen incluso los dientes contra los justos, contra los cristianos. Si nosotros observamos la situación actual en el mundo, podemos decir es preocupante. Como ya mencioné, es preocupante porque vemos en nuestra misma generación, vemos tan poco interés en nuestros jóvenes. Vemos que han perdido el interés por las cosas de Dios. Y eso debe preocuparnos y debe llevarnos a nosotros a orar fervientemente. Nuestro deber es temer a Dios, no temer a las personas. Salmo 34, verso 9 dice, ustedes, sus fieles, teman al Señor, pues a quienes le temen, nunca les faltará nada. Unas palabras que nos dan un fortalecimiento y nos dan ánimo. Ustedes, sus fieles, teman al Señor. Sigan temiendo a Dios. Nosotros dependemos plenamente de Dios. Debemos encomendar la situación en manos de Dios. Dios tiene medios, Dios tiene recursos, saben, para resolver lo que se levantan contra sus hijos, contra su obra, contra su reino, contra su pueblo. Dios sabe cómo hacerlo. Y nosotros no debemos, y que no surge a nosotros un pensamiento de odio. Sí, rechazamos y repudiamos estas declaraciones, pero no odiar a las personas. Dios es dueño de la tierra, de su plenitud. Del Señor son la tierra y su plenitud. El Señor es el mundo y sus habitantes. Dios es soberano. Y la mano del Señor no se acortó. Su poder no menguó, no es menor. Aún en este tiempo difícil que nos toca vivir, y tal vez nosotros como cristianos casi bajamos los brazos. Pero Dios nos anima a seguir adelante. Todo tiene un propósito. Por un lado, Dios quiere probar nuestra fe. Dios quiere probar en quién ponemos la confianza. Dios quiere ponernos a prueba cómo estamos delante de Él. Si realmente estamos firmes y estamos preparados para enfrentar situaciones adversas. ¿Saben? Cuando no hay dificultades, cuando no hay problemas, es más fácil servir a Dios. Pero un verdadero cristiano se demuestra allí, justamente en las luchas y en las pruebas. Y si sobre nosotros vienen esas luchas y vienen pruebas y vienen dificultades, no nos desanimemos, porque es Dios que quiere fortalecernos. Dios desea que nosotros acudamos con más perseverancia y con más fervor en oración. Debemos orar por todas las personas. Tal vez preguntamos, ¿debemos orar por aquellos que se levantan contra Dios y contra su obra? ¿Qué pensamos nosotros? ¿Debemos orar por ellos? Sí, debemos orar. ¿Por qué? Porque ellos también tienen un alma inmortal. Jesús, nuestro Señor y Maestro, Él nos instruyó esto, Él nos encomendó. Él dice, yo les digo a ustedes, amen a vuestros enemigos, bendigan a los que os maldicen, y hagan bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Eso nos encomendó Jesús. No odiar, sino que orar por ellos. Pablo también, él nos exhorta a orar por todos. En 1 Timoteo capítulo 2, verso 1 y 2 dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Pablo dice, oren aquí por todos. Aquí nos dice que debemos comenzar a seleccionar, orar por uno sí, por otro no. No, oren por todos. Porque Dios desea que todas las personas sean salvas. En Tito 2:11 leemos, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Nadie queda excluido. ¿Saben también nuestros gobernantes? Dios desea la salvación de ellos. También esta mujer, Eve de Bonafini, Dios desea también que ella sea salva. ¿No creemos nosotros eso? Debemos decir sí y amén. Dios desea. Son preocupaciones, son inquietudes que surgen. Son cosas que nos tocan la vida y vemos que nadie, absolutamente nadie, vive sin inquietudes, sin preocupaciones en la vida. Aún las personas más ricas, aún las personas que pensamos que ellos no tienen dificultades. Sí, ellos también tienen preocupaciones. ¿Saben? La vida es como el clima. Nosotros en nuestra vida vamos a tener días soleados, vamos a tener esos hermosos días, pero también van a aparecer esos días de lluvias, van a aparecer días de vientos, Van a aparecer días donde se levantan tormentas. Y es allí donde realmente debe nuestra vida estar arraigada, con unas buenas raíces. Y saben, las tormentas hacen que las raíces vayan más profundas para un árbol. Y así también en nuestra vida, esas tormentas que surgen es para que nosotros, que nuestras raíces de fe vayan mucho más profundas, mucho más sobre ese fundamento, donde nosotros recobramos fuerzas. Y si nosotros tenemos un lugar de refugio, un buen refugio en Dios, nada de estas tormentas nos podrán dañar. Queremos nosotros sacar un provecho de lo que nos toca pasar y nos toca vivir. Observemos cada uno de nosotros en esa situación, en nuestra vida particular también. Puedan surgir aflicciones y se levantan tormentas. Pero observemos, ¿qué puedo sacar de esto? ¿Qué puedo aprovechar de esta situación que me estorba? Aunque sea que sea una aflicción o dificultad, ¿pero qué puedo sacar yo de ello? Y Dios nos va a mostrar, nos va a fortalecer y nos vamos a dar cuenta que esas situaciones eran justamente donde nos hicieron más fuerte. Como hijos de Dios, como cristianos, y como cristianos y pueblo de Dios, seamos esa luz del mundo, seamos esa sal de la tierra. Jesús dice en Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. A pesar de las aflicciones, a pesar de las amenazas y dificultades que puedan surgir, nosotros podemos siempre experimentar y vivir esa fidelidad de Dios. Dios es fiel. Queridos hermanos, queridos amigos, Dios no nos abandona. Aunque se levante toda una nación contra nosotros. Saben lo que nosotros tenemos en nuestro corazón y en nuestra alma. Y si tenemos a Cristo, aunque nos puedan quitar todo lo que poseemos, pero a Dios nadie nos puede quitar. Y eso deseo yo en cada uno de nosotros. Para finalizar, Salmo 34, verso 8 dice, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Que Dios nos ayude y Dios nos bendiga. Amén.